¿Sabes cómo se llama la serie? ¿Ah? Navegando nuestra nueva realidad. Esa se llama nuestra serie, Navegando nuestra nueva realidad. Y el propósito de la serie es que nosotros vamos a entender que estamos viviendo una misma realidad, pero que el Señor sigue en medio de nosotros. ¿Estás listo para estudiar la palabra? Vamos a orar. Recuerda que cuando abrimos la palabra y abrimos nuestro corazón, el Señor habla de una manera especial y dulce a nuestra vida. Por eso te quiero invitar de que le tomes este tiempo. No te desconectes. Quédate ahí los siguientes minutos. Porque si estudiamos la palabra juntos hoy, el Señor podrá darnos instrucciones de qué hacer en tiempos diferentes. Padre, venimos a ti. Queremos abrir tu palabra hoy. Porque tu palabra es fresca. Tu palabra nos trae bendición. Tu palabra nos trae claridad. Tu palabra rectifica nuestra vida. Hoy la queremos abrir en tu nombre. Abrimos nuestro corazón. Gracias por ser nuestro Dios. Y gracias por ella. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Has prendido las noticias? ¿Has prendido el televisor? ¿Qué se escucha? Malas noticias. Se escuchan malas noticias. Siempre que prendemos nuestro televisor, ahora escuchamos malas noticias. Parece que nos encantaran las malas noticias, porque es una noticia de enfermedad, hay noticia de muerte, hay noticia de bancarrota, hay noticia de que cortaron los trabajos, hay noticias de soledad, hay noticias confusas, hay noticias de que unos líderes están contra otros líderes están contra otros líderes, hay noticias, hay desastre. Y uno puede decir, wow, las malas noticias desaniman, las malas noticias desalientan. Y he titulado el mensaje hoy, cuando te encuentras una mala noticia. Noticias que cambian rumbos. Noticias que desacomodan el rumbo en que nosotros estamos. Noticias que posiblemente nos llevan a vivir cosas completamente diferentes. Yo te quiero recordar que a pesar de que hay tantas noticias, también estamos escuchando noticias buenas. Hay noticias de salvación para muchos. Muchos están creyendo en Jesús. Muchos nos estamos acercando todavía más al Señor. Muchos estamos teniendo paz en medio de la tormenta. ¿Hay alguien que dice amén a eso? ¡Wow! Muchos estamos encontrando la fidelidad todavía más grande de nuestro Señor. Hay diferentes situaciones y esas diferentes situaciones nos llevan a celebrar. El bajista de nuestro grupo tuvo un precioso bebé, nació con dificultad en sus pulmones, pero gloria a Dios, él está con Gloria, que es su esposa, en su casa, sanito el día de hoy, y ellos y los abuelos y todos están celebrando. Hay buenas noticias. Y le quiero recordar que hay buenas noticias porque puede pasar lo que sea. El dador de buenas noticias es tu Salvador, es mi Señor, es nuestro Rey. Él está sentado en el trono y tiene el control completamente de todo. La historia que te voy a hablar hoy es de una mala noticia que se convierte en una buena noticia. Es la historia de Nehemías. Nehemías es uno de los libros del Antiguo Testamento. Y lo interesante del libro de Nehemías es que una historia completamente diferente a las demás. Le voy a explicar por qué. Porque Nehemías no fue un sacerdote, pero tampoco fue un juez, pero tampoco fue un rey. Fue una persona común y corriente. Era un copero. Y lo interesante de Nehemías es que Nehemías empezó a escuchar la voz de Dios. Nehemías era una persona que buscaba al Señor, pero es interesante que a pesar de eso, Nehemías estaba en cautividad. Nehemías estaba en cautividad y estaba en tierras donde de él no era, y él tenía una preocupación constante por Jerusalén. Le voy a contar un poquito qué había pasado en ese tiempo y qué estaba viviendo Nehemías y el pueblo de Israel o de Judá en ese momento. Estaba viviendo situaciones bien complicadas, estaba viviendo situaciones de muchísimo miedo. Ahora, ¿cuándo pasa esta historia? Para ponerte un poquito en el entorno, unos 1000 años después de Moisés y unos 400 años antes de Jesús. Aquí pasa esta historia. Aquí está Nehemías sirviendo a un rey y sirviendo como copero. El pueblo de Israel había sido sacado completamente de Judá. Lo habían llevado a Babilonia. Él estaba totalmente controlado por los persas. Unos poquitos, alrededor de 50 mil personas habían podido volver y habían vuelto, pero esos 50 mil personas estaban allí y estaban destruidos. La ciudad de Jerusalén había sido destruida 150 años atrás, o sea que todo estaba en caos y ahí estaba Nehemías. Ahora, Nehemías vivía en la cautividad, pero se sentía bien, pero Nehemías recibe una noticia complicada. Y yo tengo que recordar esto, y se lo quiero recordar porque lo dice la Escritura. Mire lo que dice Romanos 8, 28 al 30. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quien los ama. Se lo voy a volver a repetir, porque yo lo leo y me empiezo a emocionar. Yo no sé, pero cuando me doy cuenta de que las cosas no están muy bien y leo esta lectura, esta palabra del Señor que dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas. ¿Cuáles? Las buenas y las malas. ¿Para el bien de quienes lo aman? Entonces cuando yo leo eso me emociono, cuando yo leo eso me da una alegría, me da una paz, me da una emoción de que saber las noticias buenas o las noticias malas van a refrescar mi caminar. Hay una frase que me gusta, la forma en que miremos un problema, el desafío, una tormenta o una pandemia determinará cómo vamos a reaccionar ante ella. La forma en que veamos cómo enfrentamos un problema, una pandemia, una tormenta, va a determinar cómo vamos a reaccionar ante ella. Si vemos un desastre, entonces vamos a actuar con desesperación. Si vemos que fue innecesaria, vamos a estar irritados. ¿Por qué nos tuvimos que meter en esto si era algo innecesario? Si vemos que es injusta, vamos a estar con ira y vamos a estarle preguntando al Señor, ¿por qué me metí en esto? Si la veo con que fue algo que me merezco, la voy a mirar con culpa y voy a preguntarme todo el tiempo, miren lo que yo hice y miren lo que terminé. Pero si la miro como una oportunidad para ver las cosas maravillosas del Señor, si la miro como una oportunidad para recordar quién es mi Dios y quién es mi Rey, todo, automáticamente todo va a cambiar en mi vida y mi fe va a crecer. Todo depende de cómo la mire. ¿Cómo estás mirando cada cosa en tu vida? Nehemías lo miró de una manera extraordinaria, de una manera interesante, de una manera especial. Su pueblo estaba lejos. Ellos estaban lejos. Solamente 50 mil habían quedado en Jerusalén o habían podido volver a Jerusalén. Los otros 2 millones de judíos estaban completamente deportados de sus mismas tierras. Y de pronto escucha una noticia. Y aquí hay lecciones que Nehemías nos deja para que tú y yo podamos enfrentar este tiempo completamente diferente. Escuche lo que dice la Escritura. En el mes de Kisleú, del año 20, Kisleú era noviembre, diciembre, estando yo en la ciudad de Susa. Es interesante que el libro se escribe en primera persona. Nehemías está escribiendo. Escuche lo que pasa. Llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. ¿Qué pasó? Él preguntó acerca de qué. ¿De qué pasaba en Jerusalén? A pesar de que él estaba bien, a pesar de que él estaba viviendo en cautiverio bien, él tenía su corazón en Jerusalén. A pesar de que él estaba allá, él tenía su corazón en Jerusalén. Y mira lo que dice el versículo 2. Y llegó Hananí, uno de los hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Y el versículo 3. Y ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. Las murallas de Jerusalén siguen derribadas con sus puertas consumidas por el fuego. A pesar de que Nehemías estaba, escuche esto, a pesar de que Nehemías estaba en cautividad, su corazón estaba a 1,287 kilómetros de distancia, a unas 700 millas. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios tenía un plan especial con su pueblo y todos esos 1,000 años de historia desde Moisés, él los recordaba y él los conocía y él sabía que Dios iba a usar ese pueblo de una manera especial. Entonces Nehemías tenía una carga por cómo estaba viviendo la gente en Jerusalén, cómo estaba viviendo esa tierra, cómo estaba todo completamente derrumbado. Y él cae en un momento tan complicado en su vida y empieza a tener un momento de sufrimiento. Ahora, mire lo que pasa. Y aquí están las lecciones. La número uno, si vas a reconstruir algo de valor, debes reenfocar tu atención en el Dios de los cielos. Te lo vuelvo a decir. Si vas a reedificar algo, reconstruir algo de valor, debemos enfocar nuestra atención en el Dios de los cielos. Hay mucho que se ha caído, hay mucho que se ha desbaratado. Posiblemente tu ánimo no está bien. Posiblemente el miedo es una constante. Y si te pones a pensar en el futuro, hay todavía mayor preocupación y decimos, ¿qué va a salir de todo esto? ¿Estaré yo listo para enfrentar lo que sigue? Te quiero hacer unas preguntas. En estos momentos que estás viviendo esta situación, que todos estamos viviendo esta situación, ¿te apasionas por lo que eres? Escucha esto. ¿Te apasionas por lo que eres? ¿Tienes una vida en misión? ¿Sientes que Dios ha establecido un reto en tu corazón que quieres que llegue el mañana? El Señor o el Espíritu Santo está creando algo en tu corazón que no tiene lógica para nadie más. Eso estaba empezando a pasar en la vida de Nehemías. Y por eso te quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que estás listo para más? ¿Sientes que el Señor está preparando algo poderoso para ti? Déjeme decirle algo. Entre el cielo y el corazón de Nehemías se estaba produciendo algo. Se estaba produciendo algo especial para salvar una nación y para hacer algo completamente nuevo. Mire lo que pasa y escuche lo que hace Nehemías cuando se da cuenta que algo ha caído. Al escuchar esto, me senté a llorar. ¿Qué? La noticia terrible de cómo estaba Jerusalén. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios de los cielos. Entró Nehemías en un dolor profundo. Y lo que me encanta de Nehemías es que se parece a ti y a mí. Sentimos, nos duele, nos preocupan las cosas. Hay llanto. Las lágrimas empezaron a bajar por sus mejillas de la misma manera que baja por las tuyas y las mías. Y dice que él tomó un tiempo muy fuerte. ¿Sabe de qué? De oración con el Señor. Dice que tuvo oración y dice que tuvo ayuno. Quiere decir que no solamente dijo, ay Señor, ayúdame. No, tuvo un tiempo de separación para él. Algunos eruditos dicen que él oró 4 meses para un desafío de 52 días. Increíble, porque su vida de oración era muy fuerte. El Señor empezó a poner una carga sobre él. El Señor le empezó a poner sentido a su vida. El Señor empezó, yo no sé, a poner los elementos para cocinar, podemos decir así, algo que iba a salir poderoso para cambiar la historia de un pueblo. Pero ¿cómo empezó él? Enfocando su vida a él, clamando, orando. Algo que me emociona de lo que está pasando en Champion Forest ahora es tantas personas orando, pero no orando como antes, orando con constancia, orando con poder, creyendo en el Dios del universo. Es tantas personas buscando al Rey del universo. Y la buena noticia es que si buscamos al Rey del universo, entonces lo vamos a encontrar. Escuche esto. Las murallas se habían caído. La tristeza era profunda. Nehemías abría su corazón para que el Señor caminara con él. Tanto fue el dolor que dice, se sentó a llorar. Quiere decir, sus piernas casi ni le respondían porque él sentía un profundo dolor. Pero ¿a dónde más podía ir? Solo podía llegar al Señor del universo. Ahora, hay un segundo elemento Y ese segundo elemento es que si vas a emprender algo grande con Dios, debes confiar primero en su poder. Quiere decir, no solamente orar, sino que tengo que confiar en quién es Él. Y Él empieza a orar, escucha el texto. Si le dije, Señor, Dios del cielo, grande e intemible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. ¿Empieza quién? A exaltar al Señor. En su momento tan complicado, empieza a reconocer quién es su Dios. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de esta manera. Primero le dice Señor. Después le dice Dios del cielo. Después le dice grande y temible. Después le dice y que cumple pactos, que eres fiel con los que lo aman y obedecen sus mandamientos. Empieza a sacar las características de Dios. Entonces, en el momento en que el problema se presenta, empecemos a recordar las características de quién es mi Dios, de quién me salvó, de dónde me sacó, dónde yo estaba y ahora dónde el Señor me va a poner. Recuerdo la historia de Inés. Un día recibí una llamada de una mujer que tenía un cáncer fuerte. No la conocía, solo conocía a una persona. Recuerdo que con alguien de la iglesia la visitamos. Ese día que llegué a su casa habían tantas personas y todos estaban muy extraños porque yo había llegado a su casa. El rostro de Inés estaba muy triste. Los días de su vida eran contados. Recuerdo que puse una silla muy cerca a Inés, no había distanciamiento social en ese tiempo. Y empecé a mirarle a sus ojos y empecé a compartirle de quién era el Señor. Recuerdo que ese día Inés hizo la oración de fe. Compartimos. Toda su familia me miraba muy extrañamente diciendo, ¿quién es este Señor que está aquí? Pero recuerdo que cuando salimos de esa casa, al entender la grandeza del Señor, el rostro de Inés cambió de un rostro triste a un rostro gozoso. Unas semanas después, volví a recibir la misma llamada. Inés estaba en sus últimos momentos. Inés quería que yo estuviera allí. Hice todo lo posible por llegar al hospital ese momento. Había todavía más gente que ese día que estaban en la casa. E inmediatamente entré a su cuarto. Todo el mundo me miraba raro nuevamente. No conocía a nadie en ese lugar. Pero en el momento en que empecé a hablar con Inés, en sus últimos momentos de vida, y empecé a recordarle la grandeza del Dios de su creación y el Dios en que había creído, a pesar de lo oscuro que estaba, Inés empezó a sonreír. Empezó a afirmar a su Dios. Empezó a generar un rostro de paz. Es que cuando yo recuerdo quién es mi Dios y recuerdo que Él es el Dios de los cielos, entonces todo en mi caminar cambia. Por eso me encanta que Nehemías no dijo, voy a conseguirme un ejército. Él dijo, voy a orar. Él dijo, voy a recordar quién es Dios. Él no dijo, voy a prepararme físicamente. Él dijo, primeramente voy a enfocarme en Dios y después voy a confiar en su poder. Y cuando yo confío en su poder, entonces mi historia cambia completamente. Te quiero hacer una pregunta muy personal. ¿Qué tan cercano estás de que el poder del Señor inunde tu alma? Inunde tu vida. ¿Está el poder del Señor en ti? ¿Estás enfrentando esta situación en tu propia fuerza o estamos confiando plenamente que el Dios del universo está caminando por el frente nuestro? Mira lo que dice el versículo y te lo quiero repetir, el versículo 5. Le dije, Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumple pactos. Y ahí me quiero quedar porque eso me lleva a lo siguiente. Cuando yo le digo el grande y el temible y le digo que cumple pactos, es un Señor que hace promesas. Y si tú vas a construir algo de nuevo, si tú vas a salir a vivir una nueva normalidad, si tú vas a seguir caminando en el plan que Dios tiene para ti, tienes que creer en las promesas que la Escritura tiene para tu vida, tu familia, tu negocio, tu carrera, tu ministerio y para ti. Pero tengo que creerlas y tengo que conocerlas. Por eso el tercer aspecto de cómo empezar a prepararme para que Dios haga algo grande en una vida completamente diferente es: debo caminar con Dios y debo confesar primero mi pecado. ¿Lo comprendes? Quiere decir, creo en su poder, pero entiendo que si hay pecado en mí, no va a funcionar. Quiere decir, creo en su pacto, pero debo reconocer que si estoy alejado de él, no hay poder. ¿Cómo estás? ¿Qué tan cerca está tu corazón? ¿Qué tan honesto eres con el Rey? ¿Es tu relación pura con él? ¿Hay algo que escondes? ¿Quieres descubrir tu poder? Si quieres descubrir su poder, nuestro corazón tiene que estar limpio. Si mi corazón no está limpio, no podré sentir su poder, no podré escuchar su voz, no podré entender lo que Dios tiene para mí. Mire lo que dice el versículo 8. Recuerda, te suplico, lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero mire lo que dice el versículo 9. Pero si ustedes vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver a un lugar donde he decidido habitar. Escuche lo que dice el Señor: no importa dónde estés, no importa qué tan lejos estés, no importa qué tanto la hayamos regado, si levantamos nuestra mirada al Señor, dice la Escritura, yo los recogeré, los volveré a traer y les mostraré el lugar que tengo para ti. ¿Quieres un consejo del pastor? Este consejo es para mí, para ti, para mí, para nosotros. No enfrentes la pandemia con pecado, porque allí no hay dirección del Padre. No la enfrentes. No juegues a la iglesia si no estás listo para que el novio venga por su iglesia. ¿Lo comprendes? Si te quieres perder en la tormenta, vivamos como queramos, pero si queremos encontrar la dirección del Padre, pidámosle al Señor que purifique nuestra vida. Tiempo de pandemia, tiempo de arrepentimiento, tiempo de búsqueda del Señor, tiempo de pureza en la relación con el Padre, tiempo de cercanía al Todopoderoso. Su poder está disponible, pero nuestro pecado afecta ese poder. Si vas a fortalecerte en el Señor, debes reclamar sus promesas con confianza. Te lo vuelvo y te lo digo. Número 4. Si vas a fortalecerte en el Señor, debes reclamar sus promesas con confianza. Con confianza. Por eso le decía, si ustedes vuelven, yo haré cosas especiales. Ellos son tus siervos y tu pueblo del cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. ¿Sabe qué estaba haciendo el Señor? El Señor estaba empezando a cocinar, estaba empezando a armar, estaba empezando a hacer en la vida de Nehemías algo. Estaba poniendo una carga. ¿Te has sentido que el Señor a veces te pone una carga? Hay muchas cosas que pasa, pero de pronto te pone una carga y está ahí y tú piensas en eso y piensas en eso y piensas en eso. Bueno, eso le estaba pasando a Nehemías y Nehemías actuó de una manera extraordinaria. Se enfocó en el Señor, se enfocó en el Señor. Creyó en su poder, pidió perdón por sus pecados y el Padre se manifestó de una manera maravillosa, completamente maravillosa en su vida. Por eso empezó a reclamar las promesas para enfrentar lo que venía. Escuche, ellos son tus siervos y tu pueblo, el cual redimiste con gran despliegue, fuerza y poder. Mis hermanos, versículo 10 del Salmo 81 dice lo siguiente: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Abre bien la boca y te lo llenaré. Abre bien la boca y te la llenaré. Te lo vuelvo y te lo digo. Acércate al Señor con confianza. Cuando ya he limpiado mi corazón, cuando me he enfocado al Señor, cuando estoy listo para encontrar lo que sea, wow, abre tu boca y el Señor dice, Él la llenará. Amén. Él la llenará. Y se la llena el Señor. Yo no quiero que la llene nadie más. Yo quiero que la llene el Señor. Yo quiero encontrar lo que Dios tiene para mí. Estoy seguro que puedes vivir la tormenta que vivas si el Señor llena tu boca, la paz que inunda la vida del verdadero cristiano estará por encima de cualquier cosa. Versículo 11 dice, Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Y usted dice, ¿éxito para qué? Todavía no había contado qué iba a pasar. No había contado qué iba a pasar. Pero él ya lo tenía todo en su mente. Él iba a ir a donde el rey. Él iba a conseguir todo el favor del rey. ¿Cuál era su trabajo? Era copero. ¿En qué lo había puesto el Señor? Le había dado la capacidad de poder estar cerca al rey. ¿Dónde vivía? En la ciudadela. En la ciudadela del rey que quedaba cerca a la capital. Ahí estaba pegada a la ciudadela. Y él tenía ese privilegio de tener esas relaciones. Y empezó a orar y a decir, voy a usar todo lo que yo tengo para cumplir los propósitos divinos del Padre. Te quiero recordar algo. Tú estás en una posición en la que Dios te quiere usar. Estoy en una posición en la que el Señor nos va a permitir a nosotros poder vivir nuestra nueva realidad. ¿Qué hacer? Sería la pregunta. ¿Sabes cuál sería la respuesta? La respuesta sería enfocarme en el Señor, creer en su poder, pedir perdón de pecados y reclamar las promesas del Rey. Y si reclamas las promesas del Rey, podemos descubrir las nuevas cosas que Dios tiene para tu vida y para mi vida. ¿Cómo vamos a terminar hoy? Yo te quiero invitar a que terminemos de la misma manera. Escuche esto. Que empezó a orar Nehemías. ¿Sabes cómo oró Nehemías? Decía, el Dios del universo. Te lo digo exactamente. Aquí está el versículo. Me encanta la manera como él se acerca al Señor. Y dice, el Señor del cielo, grande y temible, que cumples pactos, que eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Empezó a exaltarlo y a decir, el Dios del cielo. Y sabes que te quiero invitar, que terminemos esta tarde exaltando al Dios del cielo. Porque Él tiene todo el poder. Él va a estar con nosotros, estará contigo, te usará. Cumplirá tus propósitos, tu vida no será fácil, porque no hay victoria sin pelea. Siempre que tú digas, escuche esto, siempre que tú digas, voy a levantarme para hacer esto, el diablo que se llama Satanás dirá, voy a levantarme para oponerme a esto. Pero como tú estás con Cristo, el Dios del universo, el Dios del cielo, que conoce mi vida, entonces yo puedo descansar en Él. Está el Señor preparando algo en tu corazón. Tienes deseo de luchar el mañana. Hay algo que está consumiendo tu corazón de tu relación con el Señor para pelear por algo más grande. Ten mucho cuidado con el cautiverio. Porque Nehemías, antes de ese contacto con el Señor, vivía muy bien, probando el vino del rey, probando el vino del rey, antes que se lo tomara para que no lo envenenaran. No era fácil el trabajo, pero estaba muy bien. Tenía muchos lujos, pero estaba cautivo, porque no estaba cumpliendo todo su potencial. Esta pandemia nos puede dejar cautivos para el resto de nuestra vida. Pero si levantamos nuestra mirada y recordamos al Dios de los cielos, el Dios del universo, recordamos que tiene propósitos divinos para mi vida. Si lo busco con todo mi corazón, si oro a Él, si lloro cuando tengo que llorar, si hago el duelo cuando tengo que hacerlo, pero después permito que Él levante mis manos, estaré listo para enfrentar cualquier cosa que pueda llegar a mi vida.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios, sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.